Muy bien, en esta última ocasión que vamos a estar juntos, yo quiero expresaros mi gratitud personal, muy sincera, por todo aquello que he recibido de vosotros a lo largo de estos días. Estoy seguro que cada vez que tengo la ocasión de visitaros aquí en Linares, se van afianzando nuestros lazos de comunión cristiana y estamos sintiéndonos como lo que somos, todos nosotros, el pueblo de Dios. Unidos por los lazos del Espíritu, asentados en la persona de Jesucristo, descansando en la palabra eterna procedente de Dios mismo. Pido vuestras oraciones para que el Señor conduzca el ministerio que tengo por delante en lo que falta de año y también que Él conduzca las decisiones que deben ser tomadas para el ministerio del próximo año. Y que me dé la bendición, nos dé la bendición a Esther y a mí, de hacerlo todo en el espíritu que movía a Juan el Bautista. A él conviene crecer y a mí menguar. Gracias por vuestro cariño. Mateo capítulo 7. ¿Creéis que podremos abordar el capítulo 7? Por lo menos lo vamos a leer. Mateo capítulo 7. El cierre del sermón de la montaña dice así la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir, o será medido, dice nuestro texto, pero realmente hay una frase muy interesante en el texto griego: medida y medida igual, para las dos cosas, para medir vosotros, para mediros a vosotros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo propio? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor ha estado proyectando todo el sermón de la montaña en torno a un asunto capital. La vida de los hijos del reino no tiene que ver nada con religión, sino con comunión con Cristo. La vida del cristiano no tiene que ver con formas, tiene que ver con espíritu. Quien moldea la ética cristiana no son las costumbres, es la Biblia. De manera que Cristo tomó la Escritura, dio el sentido de la Escritura, abordó serios problemas que estaban trayendo tensión en el entorno religioso de aquel tiempo, advirtió seriamente sobre una interpretación defectuosa de la ley, advirtió sobre aquellos que buscaban con argucias eliminar de su vida la responsabilidad del mandamiento, habló a aquellos que descansaban en la letra pero no en el espíritu, y ahora va a abordar la parte final del Sermón de la Montaña, que tiene que ver específicamente con compromiso con él mismo. Lo primero que el Señor aborda es algo que lamentablemente nos afecta a todos nosotros. Si Cristo dice a los que le escuchan, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Cuando lees el versículo así de golpe, la pregunta que surge inmediata es esta. ¿No puede el cristiano juzgar? La respuesta debe ser sí, puede y debe. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Debe juzgar no las apariencias, sino a la luz de la Escritura que denuncia las cosas. El único elemento que hace posible emitir una opinión sobre algo determinado está condicionado por la Biblia. No se refiere el Señor a esto. Lo que se está refiriendo el Señor es al juicio de intenciones. Y de forma muy específica al juicio que los fariseos emitían sobre la vida y la conducta de otras personas. He mencionado mucho el ejemplo, no voy a apartarme de él porque no quiero introducir otro. El ejemplo de aquel fariseo que va al templo a orar en el mismo lugar coincide con el publicano. El fariseo miraba a su propio interior y se reconocía como lo mejor de lo mejor delante de Dios. Y juzgaba al publicano cuando decía, no soy como los demás hombres, ni siquiera, ni especialmente como este publicano. Para un judío, un publicano era un desecho de la sociedad y una escoria en el reino de los cielos. Ninguno de ellos podía imaginarse que un publicano pudiera entrar en los cielos. Ellos valoraban además otras cuestiones externas que aparentemente le daban una apariencia de bendición. La riqueza material era para ellos bendición, de modo que el hipócrita del fariseo entraba en las casas de las viudas, hacía largas oraciones y recibía lo que correspondía por aquel servicio religioso. Mientras la viuda se empobrecía, el fariseo se enriquecía. Y claro, la gente veía al fariseo rico y decía, Dios le está bendiciendo, Cristo les llama y les califica de hipócritas. Estaban acostumbrados a extender su dedo contra todos los que no pensaban como ellos. No es algo novedoso. Mira, por favor, un momento, un pasaje de la profecía de Isaías, capítulo 65, versículo primero. El profeta dice, yo fui buscado por los que no preguntaban por mí. Él tiene un pueblo que aparentemente, Dios está hablando al pueblo, aparentemente hay un pueblo que le adora, que le alaba, que tiene sus servicios religiosos, etcétera, etcétera, que canta sus himnos. Y dice, este pueblo se cree el único y no quiere saber de mí, pero hay otro pueblo que me encuentra sin buscarme. Está hablando en general de las gentes. Ahora mira lo que dice el versículo 5. Los que viven juzgando dicen esto de los demás. Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y Dios los mira y dice, estos son como humo en mi furor y como fuego que arde todo el día. A lo largo de la historia de la Iglesia moderna y a lo largo de los últimos años en el pueblo evangélico, ha habido el pecado de juzgar a los demás. El problema de juzgar a los demás es juzgarlos y sentenciarlos. Y Dios dice, ten mucho cuidado con lo que haces, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Has juzgado por intenciones y por intuiciones. Tú no tienes capacidad espiritual porque no conoces el interior de tu hermano a quien tú estás juzgando. Hermanos míos, amados, el Sermón de la Montaña presenta y confronta la realidad espiritual del pueblo de Dios, no en tiempos de Cristo, en nuestros días también. No podemos estar apuntando permanentemente a los demás, señalando sus faltas y olvidándonos de las nuestras. Porque mira lo que dice Jesús a continuación. ¿Cómo es posible que tú descubras una mota en el ojo de tu hermano y no veas que tienes una viga en el tuyo? El gran problema de los que juzgan es que son incapaces de juzgarse a ellos mismos. El gran problema de aquellos que desprecian a los demás por la razón que sea, yo no voy a entrar en ejemplos esta noche de ningún tipo, es más que conocido los juicios que se emiten hacia unos y hacia otros en el mundo evangélico actual. Son incapaces de darse cuenta que delante de Dios, ellos que señalan, son señalados específicamente por falta de misericordia. Aquel que juzga se considera superior al juzgado. Y el que juzga es incapaz de amar al que es juzgado por él. Vuelvo a repetiros que el núcleo esencial del cristianismo no es otro que el amor y el amor mutuo. Por tanto, Cristo dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo mientras que tú mantienes en el tuyo qué? Una viga. Bueno, yo sé que esto es una hipérbole. No hay ningún ojo que pueda en el que se pueda albergar una viga. Pero el texto griego es muy interesante. Hay una pequeñita mota en el ojo de uno y hay un tremendo palo en el ojo de otro. Y este que tiene el palo atravesado en su ojo pretende tener buena visión para quitar la mota del ojo de aquel que tiene, si es que tiene, una pequeñita mota. Yo no sé si te das cuenta de esto. Imagínate que vas un día a un oftalmólogo porque se te ha metido una china en el ojo y tú ves que el oftalmólogo dice, a ver, déjeme ver. Y como no ve la china, se va a buscar una buena lupa y tú ves que el tipo no tiene... ¿Le permites que toque tu ojo? De manera ninguna. Aquí el Señor está diciendo, así son muchos de los que juzgan a sus hermanos. Las pequeñeces están destruyendo hoy al pueblo de Dios. No se está juzgando a nadie por defectos serios de doctrina. Se está juzgando por prácticas, por tradiciones, por formas y por costumbres. Y Dios está haciendo una advertencia solemne al pueblo suyo en la actualidad. Primeramente, lo primero que tú tienes que hacer antes de hablar en juicio contra nadie, es limpiarte tú primeramente delante de Dios. ¿Puedes presentarte sin ninguna mancha delante de Dios? ¿Puedes levantar tus manos como el fariseo del tiempo de Cristo y decirle, mira, no tengo ningún problema, puedes hacerlo? Yo estoy seguro que no. Que todos reconocemos nuestras limitaciones, nuestros problemas, nuestras pequeñeces. Escucha bien esto, por favor. El primer problema, el problema más grande que tiene aquel que juzga es la falta de amor hacia su hermano. ¿Lo has entendido? Quiero decirte que puedes tener todo cuanto tú quieras si no tienes amor. El apóstol Pablo lo dice en la carta primera a los Corintios, capítulo 13. Si no tienes amor, eres como metal que resuena y címbalo que retiñe. El otro día ponía el ejemplo de Pedro. Vuelvo a recordarlo. No quiero introducir ejemplos nuevos para que mantengáis en vuestra mente los ejemplos que hemos estado viendo. El ejemplo de la restauración de Pedro. ¿Por qué preguntó Jesús a Pedro, me amas? ¿Por qué? porque cualquier ministerio que no descanse en el amor auténtico no es ministerio. Cristo ha ministrado a mis necesidades por amor, y Cristo es mi gran ejemplo. De manera que una de las necesidades que aquí el Sermón del Monte me plantea es esta: antes de hablar de nadie, antes de criticar a nadie, antes de acusar a nadie, antes de juzgar a nadie, límpiate delante de Dios. Y ven a la presencia de Dios y dile: Señor, examíname y mira si en mí hay perversidad y guíame por el camino eterno. Necesitamos cambiar, hermanos. El pueblo de Dios hoy necesita un cambio serio en relación con Jesús. El liderazgo evangélico en España necesita un cambio de mentalidad urgente en relación con esto. No te olvides que todo aquel que ha nacido de nuevo, que es salvo por gracia mediante la fe, es tu hermano en Cristo. ¿Lo reconoces o no? Claro, a veces decimos: oye, pero es que estos son así o asado. Bueno, qué extraños son estos hermanos, pero son tus hermanos, ¿verdad? El gran problema es que a lo mejor no quieres convivir con ellos en la tierra, pero no te va a quedar otra opción que vivir con ellos en el cielo. No hay departamentos celestiales para blancos o para negros. Hay una relación de familia cristiana en la presencia de Dios. No te extrañes que en nuestro mundo actual muchos jóvenes estén defraudados de aquello que nosotros predicamos. Y las iglesias estén quedando sin juventud porque no encuentran consecuencia entre lo que escuchan y lo que ven. Ahora Cristo mira a los discípulos. Como veis, el capítulo 7 tiene una peculiaridad, y es que mientras que en el capítulo 5 hay una progresión bastante buena y en el capítulo 6 esto va, digamos así, a salto de mata. Es como si Cristo está terminando el sermón y está diciendo cosas. Bueno, es un resumen del sermón, pero se plantea de esta manera. Y de pronto Cristo mira a los discípulos. A lo largo de la historia de los discípulos de Jesús, los encontronazos con los fariseos son diarios. Permanentemente están discutiendo unos con otros y Cristo les dice: hay un límite a la tolerancia. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora, yo quiero que entendamos bien lo que está diciendo aquí el Señor. Cuando alguien discute contigo, tienes que responderle en cuanto a doctrina, en cuanto a vida, tienes que responderle, por supuesto que sí. Pedro dice: estad dispuestos a dar razón de vuestra fe, ¿cómo? Con mansedumbre. Ahora, ya has explicado el tema. Ya has puesto la verdad delante. Lo has hecho una, dos, tres, cuatro, cinco veces y la persona que está frente a ti insiste caprichosamente en no querer aceptar tal cosa. ¿Qué dice Jesús? No pierdas más el tiempo con él. Lo dice también Pablo. El apóstol Pablo dice que cuando una vez una persona es amonestada una y otra vez y persiste en su acción, déjalo, deséchalo, porque se ha estropeado. Aquí los fariseos estarían permanentemente buscando una ocasión contra los discípulos como la buscaban contra Cristo. Y Cristo dice: hay un tiempo para todo y un límite para todo. No pierdas el tiempo con ellos, porque vas a tener un problema si persistes en tratar de convencer a quien nunca quiere convencerse. No hay peor duro de cabeza que ¿quién? Que el que no quiere entender. De manera que aquellas personas que tienen el entendimiento espiritualmente hablando condicionado por teología, por doctrina, por historia, no sé por lo qué, por mucho que tú le expliques, permanecerán anclados a su historia y a su teología, pero no a la palabra de Dios. No pierdas el tiempo con ellos. Una sola persona caprichosa puede frenar la marcha de una iglesia. Y es hora de que el pueblo de Dios se entere de que hay una misión más urgente que discutir. ¿Sabéis qué es? Edificar a la congregación de Dios. Y ahora el Señor ha estado diciéndoles, no os inquietéis. ¿Recordáis que los mandó a la escuela de qué? De las aves. ¿Y lo mandó a la escuela de qué? De las flores. Pero el Señor sabe muy bien que los discípulos, lo mismo que nosotros, igual que nosotros, posiblemente nosotros más que ellos aún, son gente dura de cabeza. Nunca entendieron nada de lo que Cristo enseñaba. Ellos tenían condicionada su forma de pensar por la teología que le habían enseñado. Pongo simplemente un ejemplo. Ellos habían sido enseñados en que el Mesías venía para reinar y que reinaría en Jerusalén y que las naciones traerían todos los recursos a Jerusalén. Y de pronto el Mesías, ellos saben que es el Mesías, reconocen la deidad de Cristo. Pedro dijo en nombre de ellos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y de pronto, este Mesías, que ellos saben que es el Mesías, les dice, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado ¿en qué? En manos de pecadores. ¿Y qué? Y lo matarán. Las caras de los 12, un poco raras. Y un poquito después, dos de ellos vienen y le dicen, mira, te vamos a pedir un favor. Ahora, en tu reino, este a la derecha y yo a la izquierda. No habían entendido nada. Y cuando Cristo resucita de los muertos y va a ascender a los cielos, ¿qué es lo que le preguntan ellos? ¿Restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo? Ahora. No habían entendido nada. Claro, el Señor dice, bueno, la tarea de enseñaros es para el Espíritu Santo, que os conducirá a toda verdad. Condicionados por esto, dudan, creen en el poder de Dios, pero dudan de la eficacia de la oración. Y Cristo insiste con tres verbos, pedid, buscad, llamad. Los tres verbos indican una acción progresiva. En primer lugar, el que ora tiene que pedir, sabiendo que va a recibir lo que pide, porque el Dios del cielo es poderoso. En segundo lugar, no puede cansarse de buscar los recursos de Dios. Y en tercer lugar, debe tener paciencia para esperar el momento en que Dios abra. ¿Has orado de esta manera alguna vez? Volcando el alma en la presencia del Señor. Y diciendo al Señor, Señor, ten piedad de mí que lo necesito. ¿Lo has hecho? ¿Te ha contestado el Señor inmediatamente? Posiblemente no. Muchísimas veces yo he pedido a Dios cosas y Dios guardó silencio porque no era el tiempo de Dios, ni era oportuno para mí. El creyente practica la oración insistiendo permanentemente, dedica largo tiempo a la oración. Mirad el ejemplo de Jesús. Jesús es esencialmente un hombre de oración. El Evangelio dice que el Señor pasaba a veces toda la noche orando a Dios. Y Cristo estaba en el ministerio e interrumpía el mensaje que estaba dando y decía, Padre, te alabo, porque has guardado estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has dado a los niños. Cristo es un hombre que ora. Por tanto, si tú vives a Cristo en tu vida, si la vinculación con Cristo no es religiosa, sino que es espiritual, lo que Cristo hizo lo harás tú. El pueblo de Dios está perdiendo el tiempo en discusiones y no está orando. El pueblo de Dios tiene reuniones coloquiales para hablar de no sé cuántas cosas más en las que se destina 5 minutos a la oración. Los líderes de las iglesias vienen a la reunión del consejo pastoral de la iglesia con una enorme lista de problemas y comienza la reunión del consejo. ¿De qué manera? Bueno, encomiéndanos al Señor. Y luego largas discusiones y tremendas decisiones y traslados a libros de actas y no sé cuántas cosas más. Y cuando ya no podemos más, alguien dice, bueno, que alguien nos despide en oración. Estamos errados, equivocados y frustrados. Porque Cristo dice, pedid y se os dará. Es más, nos estamos quejando últimamente mucho de las deserciones que hay en la iglesia. De gente que se ha ido al mundo y no sé cuántas cosas más. ¿Cuánto tiempo dedica el liderazgo de la iglesia a orar por ellos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dedican los padres en el hogar a orar por sus hijos? ¿Cuánto tiempo llevas tus cargas a la presencia del Señor? Hermanos amados, queridísimos hermanos míos, Cristo manda, escucha la palabra de Dios, pedid, buscad y llamad. Y el gran desafío del Sermón del Monte es un retorno sin condiciones a la verdadera fe. ¿Qué es la fe? Descansar en Dios. Ahí tienes el Salmo. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué? Y espera en Él. Y Él hará. ¿Lo hacemos? La oración está desaparecida de la congregación de cristianos. Dedicamos un largo tiempo a la alabanza. ¿Es bueno? Yo creo que sí, que es fantástico. Otro largo tiempo al sermón. Pero no estamos orando, clamando en la presencia de Dios. ¿Recuerdas la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oración con lágrimas. Hace algunos años, las iglesias son como montañas rusas. ¿Sabes lo que es una montaña rusa, verdad? Unas veces en la cima, tocando el cielo, y otras veces en el fondo. La bendición de una montaña rusa, ¿sabes qué es? Que nunca el vagón se queda abajo, porque por la inercia comienza a subir. Bueno, en una ocasión en que en nuestra iglesia estábamos atravesando una subida después de una bajada, el consejo de la iglesia se reunió y dijo: vamos a hacer una lista de las personas de esta iglesia que hace tiempo que no vienen. E hicimos la lista. ¿Cuántas? Bueno, ya tenemos la lista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar por ellos. Durante 3 meses el consejo de la iglesia vino todos los días para orar por ellos. Yo tengo en mi mente ahora mismo la imagen de hombres de edad con sus rodillas gastadas por el reuma en Galicia, doblando su chaqueta y poniéndola para poder orar de rodillas. 3 meses. Y al cabo de 3 meses uno de los del consejo dijo: bueno, ¿y por qué no empezamos a trabajar buscando al primero de la lista? Era una Semana Santa, donde tradicionalmente, entre comillas, se hacían conferencias anuales en nuestra iglesia. Y se tomó la decisión de que 2 de los ancianos de la congregación visitaran a este hermano en su casa y lo invitaran a venir a las reuniones. Ellos dan testimonio de cómo fue. Dice que cuando llegaron a su casa, llamaron a la puerta y abrió él y los vio allí delante. Casi se cae de espaldas. ¿Qué quieren estos en mi casa? Ellos le dijeron: queremos que sepas 2 cosas. Primero, llevamos 3 meses orando por ti. Segundo, queremos pedirte que vengas a la reunión. Y el hombre los miró y les dijo: ¿y qué pasará si voy? ¿Qué me dirán? Y estos 2 hombres le dijeron: si tú vienes mañana, te esperamos en la puerta. Y ese miércoles por la tarde entraba en nuestro local de cultos en Vigo un hombre que hacía 20 años que no pisaba la iglesia. Y vino el jueves, y vino el viernes, y vino siempre. Y un domingo por la mañana, este hombre se levanta de allí del medio donde estaba sentado y camina hasta el frente de la iglesia. Y dijo a la congregación: Dios me ha perdonado. ¿Podéis hacerlo vosotros? Y todo el consejo se levantó y fue a él y le dimos un abrazo y le dijimos: Dios te ha restaurado. Y dijimos a la iglesia: ¿quién puede impedir que esta mañana participe con nosotros del pan y de la copa? Es el secreto del cristianismo que restaura y que busca al caído sin extender el dedo. Dios nos confronta de esta manera: pedid, orad, Porque vuestro Padre va a abrir la mano de beneficencia, de bendiciones. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pida pan y le dé una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. De manera que si vosotros dais cosas buenas a vuestros hijos y sois imperfectos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos estará dispuesto a daros qué cosas? No cosas que tú quieras, sino cosas buenas. El Dios del cielo sabe de qué cosa tenemos necesidad. Pero lo que no disculpa en modo alguno es la obediencia al mandamiento de Cristo: pedid, buscad, llamad. Es necesario retornar a la oración. Es necesario edificar la iglesia sobre las rodillas de la congregación. Es necesario doblarse en la presencia de Dios pidiendo al Padre del cielo misericordia y bendición sobre su pueblo. Y si no lo hacemos, estamos perdiendo de vista la enseñanza del mismo Señor Jesús. Y ahora la ética. Fijaros qué contraste. Algunos religiosos aparentes señalan con el dedo a sus hermanos. Y ahora Jesús dice: ¿tú sabes cómo tienes que vivir? Lo que quieras que los hombres hagan contigo, ¿qué? Hádselo tú. ¿Sabéis? El humanismo cambió el versículo, ¿no? Claro. El humanismo dice: no hagas con los demás lo que no quieras que te hagan. Eso es negativo. Es decir, tú puedes ser un pasivo, entonces déjalos. No, yo no hago nada, no me meto con ellos, pero no los beneficio para nada. Lo que dice aquí el texto es algo positivo. El cristiano está comprometido con el resto de la gente que le rodea, buscando para ellos lo que quiere, en cierta medida, recibir de ellos. El testimonio cristiano no es un testimonio de silencio, es un testimonio de desafío. Y un testimonio de reto. Y una de las cosas que la iglesia cristiana tiene poco en la sociedad de hoy, ¿sabéis qué es? Presencia en la sociedad. La sociedad ignora absolutamente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Porque lo mejor para nosotros es mantenernos en el gueto, porque así somos felices pensando que somos perseguidos. Dios está desafiándonos. Poned en práctica la ética en relación con los demás. Comenzad a funcionar. Porque esto, dice, es la ley y los profetas. ¿Y qué es esto de la ley y los profetas? Bueno, ¿quieres oír el texto que complementa esto? Practicad el amor, porque el amor cumple, ¿qué? La ley y los profetas. De manera que no es asunto intelectual, es asunto vivencial. No es asunto de comprender con la mente, es asunto de vivir con el corazón, en una entrega desbordante hacia los demás, buscando su beneficio. Y Cristo habla de dos caminos y de dos puertas. Y el Señor dice: entrad por la puerta estrecha. Muchas veces estos textos se utilizan 100% para evangelización, y yo no digo que no se haga, sígase haciendo, por favor. ¿Quién es la puerta? Cristo. El que por mí entrare será salvo. Nadie se salva cerca de la puerta. Solo se salva el que entra por la puerta. Nadie está en el camino que lleva la vida si no pasa primeramente, ¿por qué? Por la puerta. Y la puerta es Cristo. Ahora dice: hay una puerta estrecha, un camino estrecho. Hay un camino que lleva la vida. Hay un camino espacioso que lleva a la perdición. Y lo sorprendente es que muchos entran por él. Fijaros qué contraste. La puerta estrecha conduce a un camino estrecho. En ese camino no puedes ir con nadie al lado, es estrecho. Pero es lo suficientemente largo para que puedas ir tú solo y llevar tu cruz cada día. ¿El fin del camino estrecho? La vida y la gloria. El camino ancho, puedes ir con todos los que quieras y llevar por esa puerta cuanto quieras, pero el resultado final es grave. Es un camino que conduce a la perdición. Ahora, yo no quiero pararme tanto en la evangelización en este sentido. Habrá momento y oportunidad. Quiero aplicar esto a la vida cristiana. Jesús dijo que el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Por tanto, hay una cuestión de compromiso. Vivir para Dios, glorificar a Dios, significa caminar por un camino estrecho. Y el resultado de esa vida de compromiso con Dios es un resultado eterno. Menciono el texto de estos días pasados. El libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor, porque sus obras le siguen. Notad algo. El Señor está afirmando hacia el final del Sermón de la Montaña que la única manera de demostrar la realidad de la fe es ¿por medio de qué? Por medio de obras. Por tanto, en el camino estrecho, es tan estrecho que tú no puedes hacer ningún esfuerzo especial para afirmarte o para apoyarte en nada, más que en el que va delante de ti. ¿Quién va delante de ti? Jesucristo mismo. Cristo te lleva en el camino estrecho de la dependencia por fe, de triunfo en triunfo. Mientras que el camino ancho, con toda la organización humana que tú quieras llevar por ahí, no tiene ningún resultado espiritual positivo para el creyente. Y en el camino estrecho no hay nadie más que Cristo que marca el paso, y en el camino ancho, ¿quién está? Guardaos de los falsos profetas. ¿Dónde están estos? No están en los barrios bajos de la ciudad. Tú no vas a ir allí. Ellos no pueden influenciarte. ¿Sabes dónde están los falsos profetas? En la congregación de cristianos. Vienen con un mensaje pseudoespiritual, cautivador para el pueblo de Dios. Permíteme poner un ejemplo de la carta a los Colosenses. En el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice algo muy serio. Hay algunos que les encanta un duro trato para el cuerpo. Hay algunos que enfatizan su vida cristiana en no toques ni gustes. Hay algunos que les encanta una espiritualidad trasnochada. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Estos tienen cierta reputación ¿de qué? De piedad. Pero añade algo. Pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque es carne. Procede de la carnalidad. La carnalidad no tiene que ver con pecados violentos o con deserción de la congregación. Tiene que ver con un sistema religioso de hacer y de acumular y de cargar, etcétera, etcétera, que el pueblo de Dios no puede resistir ni puede soportar, pero que nadie de los que cargan con el sistema ponen un dedo para ayudar a llevar la carga. ¿Has comprendido esto? En cambio, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El otro día hablaba de los adolescentes de la iglesia. Bueno, déjame hablar, déjalos tranquilos, están muy pacíficos hoy. Hablo de los niños de la iglesia, pobrecitos niños, pobrecitos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿a dónde van? Al colegio. Y el sábado, en la mejor de las ocasiones, un ratito a pasear por la tarde. ¿Y el domingo? Mañana, tarde y noche en la iglesia. Quietecitos, ¿eh? Oyendo un sermón que no entienden. Un día, y otro día, y otro día. Porque no sabemos hacer otra cosa más que cultos. Y porque el pueblo de Dios tiene que reunirse para convivencia y comunión. Para glorificar a Dios, pero para jugar juntos. Y para comer juntos. Y para jugar al fútbol juntos. Y para ir a recoger hongos al campo juntos. Porque en Hechos de los Apóstoles se reunían una vez, pero comían juntos por las casas. La gran comunión cristiana tiene que ver con una vida que hace feliz a los mayores y hace felices a los jóvenes y hace felices a los pequeños. Lo que yo estoy pidiendo a Dios es que Dios toque, por favor, el pensamiento de liderazgo de las iglesias en España para que nuestros niños vayan al culto llenos de felicidad y digan a sus padres, vamos, que es el día de reunirnos, y los adolescentes lo sientan y los mayores sean felices. Una iglesia cristiana victoriosa es una iglesia llena de felicidad. Y mientras tengamos unas iglesias tristes y de gente con el rostro extendido, no tenemos absolutamente ningún mensaje ni ningún testimonio delante de Dios ni delante de los hombres. Es la hora del cambio. Es la hora de acercarnos a Dios sin condiciones y decir al Señor, perdónanos Señor, basta ya de religión y de historias. Vamos a volver al camino estrecho del compromiso y vamos a vivir una vida cristiana libre. Porque los falsos profetas que anuncian sistema, los vais a conocer por qué. ¿Por qué? Por sus frutos. Pero si su discurso es fantástico, convincente, míralos por favor. Observa su entorno y mira si fructifican para Dios o no. Porque no puede ser bueno el árbol que no... Perdón, no puede ser bueno el fruto de un árbol que no es buen árbol. Ni nadie puede pedirle a un árbol que de una clase que dé fruto de otra. Hace muchos años yo tenía, Esther y yo, eso de yo es un problema. Nosotros en casa teníamos un árbol que habíamos comprado para Navidad. Era un pino y lo teníamos en una maceta, era un pino vivo. Después de la Navidad, el pobre pino ya estaba medio no sé qué, lo sacábamos al balcón y claro, con la lluvia de Galicia y la humedad, el pino volvía otra vez al año que viene. Ahora no lo tenemos porque el tráfico de nuestra calle quema el pino con humedad o sin humedad. De modo que optamos por comprar un pino plástico. Muy bien. Tú imagínate que yo un día te llevo a mi casa y te digo, cuando teníamos el pino en la maceta, te digo, te voy a enseñar un manzano fantástico que tengo. Y te abro la puerta del balcón y tú ves ahí un árbol con unas hojitas así. Dices, ¿manzano? ¿Eso es un manzano? Sí, es un manzano. Y tú lo miras de nuevo y dices, ¿y dio manzanas alguna vez? No, pero es un manzano. Tú dices, este pobrecito está un poco mal de la cabeza. Así ocurre con los creyentes. Hablamos de fruto y estamos secos. Dios dice, míralos, por favor, observa su vida, y si no son lo que dicen, no los sigas. Ahora observa, el árbol que no da buen fruto es cortado. Cristo lo va a decir más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, ¿qué? Lo quita y lo corta. Lo que vas a ver en la historia es esto. Donde aparentemente había un árbol que decía que era bueno y que daba buen fruto, no queda nada, porque Dios ha intervenido. Yo estoy seguro, convencido profundamente, que Dios intervendrá en su obra porque es suya. Y limpiará la escoria, para que de nuevo su pueblo en poder viva en victoria. Y el Señor hace otra advertencia. No todo el que me dice, Señor, Señor. Bueno, ¿por qué dos veces, Señor? Los judíos no tenían superlativos idiomáticos, de modo que los construían. El superlativo medio significa repetir dos veces la palabra. El superlativo absoluto, tres veces. Por eso en Isaías los querubines proclaman la santidad infinita de Dios como santo, santo, santo. Aquí hay religiosos, de nuevo, que conocen mucho al Señor. Fíjate que no le llaman Señor una sola vez, le llaman dos veces Señor, Señor. Eran tan religiosos que incluso hacían cosas en el nombre del Señor. Fijaros que el poder no estaba en ellos, estaban en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Cristo les dice, vosotros me conocíais a mí, pero yo nunca os conocí a vosotros. Religiosos que no son salvos. Yo creo que cuando estemos en el cielo vamos a tener unas cuantas sorpresas. Un día vamos a salir tú y yo a caminar por una calle y estamos charlando y vamos a preguntar, oye, ¿dónde vivirá fulano? Pues no lo he visto. Voy al registro del cielo, miro en el registro y ¿qué? No está. Anda, qué cosa más extraña. Pero, ¿sabes? Vi el otro día en la calle a fulano, que no debía estar, pero está. La distinción no tiene que ver con religión, tiene que ver con comunión con Cristo. Por eso Jesús, hablando de vida eterna, ¿qué dice en la oración? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y estos que han hecho tantas cosas aparentemente buenas, como no son conocidos por Cristo, Cristo los califica de la única manera posible. Apartaos de mí, ¿qué? Obreros inicuos. Las obras eran buenas porque eran hechas en el nombre de Jesús, pero los obreros no habían salido de su iniquidad. De nuevo el encuentro con Cristo y de nuevo la necesidad de la restauración. No es asunto de saber definir a Jesús. Es asunto de vivir a Jesús. El mundo evangélico tiene tanta doctrina ortodoxa en su cabeza que no tiene espacio para Cristo en su corazón. La Iglesia puede definir la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo y la unión hipostática y todo cuanto tú quieras. Y nos sentimos fantásticos cuando decimos cuánto sabemos. Y Cristo está en la puerta de nuestras iglesias. Y nos sentimos orgullosas de nuestra historia, pero somos absolutamente faltos de poder. Es necesario conocer a Jesús. Por último, el Señor dice, mira, hay dos formas de edificar en tu vida. Dos hombres edifican dos casas. Yo tengo delante de mí arquitectos, de modo que me van a llamar la atención después cuando termine, pero podéis ponerme en disciplina de arquitectura, pero yo voy a interpretar esto. Una misma parcela o dos parcelas, una al lado de la otra, el terreno idéntico. Y hay dos, uno que edifica su casa, ¿sabes cómo? Trabaja y profundiza hasta que llega a dónde, a la roca. Y sobre esa roca levanta la casa. El de al lado, su colega de la parcela lateral, se ríe de él. Mira cómo trabaja. Él se limitó, ¿sabes a qué? A poner la casa encima del terreno. Disfruta de la casa mientras el otro suda. Y ya por fin las dos casas están hechas. Y surge el problema. Vienen los vientos, caen los aguaceros, se forma un torrente y por la mañana solo hay en las dos parcelas una casa. La casa edificada sobre la arena se la llevó, ¿qué? El vendaval. La otra no me cabe la menor duda de que puede tener bastantes heridas. El viento habrá roto las tejas, habrá agrietado la chimenea, no sé lo qué, pero aquella casa está en pie. ¿Qué es la diferencia? ¿En qué distingue una casa a la otra? En que el dueño de una casa sacó la tierra hasta que entró en contacto con la piedra. La vida cristiana victoriosa no descansa sobre religión, descansa sobre Jesús. Él es la roca. Por tanto, lo que yo tengo que hacer para estar en contacto con la roca es sacar la tierra ¿de qué? Del mundo, purificarme de estas cuestiones, venir a la presencia de Dios, confesar al Señor, sacar la escoria de mi vida, no importa cuál sea, la escoria de la religión o la escoria personal del pecado, no importa lo que, para estar en contacto con Jesús. Y una vez que tú estás en contacto con Cristo y descansas en Cristo, eres vencedor porque Dios te lleva en triunfo, no ocasionalmente, siempre en Cristo Jesús. ¿Entiendes esto? ¿Cuán lejos estamos de Jesús? ¿Cuán lejos estamos de Cristo? Por eso hay tantos fracasos. Por eso hay tanta miseria en las familias. Y por eso hay tanto conflicto en la iglesia. El final del Sermón del Monte es un compromiso que tú tienes que tomar hoy, ahora, aquí mismo, con Jesús. Tú tienes que preguntarte dónde está Cristo en tu vida. ¿En dónde está en tu vida? ¿Y dónde está en tu familia? ¿Y dónde está en tu congregación? ¿Te lo has preguntado? Porque mientras no descanses en Jesús, no hay victoria espiritual. Y Dios está llamando a su pueblo en España a esto. Está llamando a su pueblo a que deje pensamientos trasnochados y sistemas religiosos para encontrarse con Cristo. ¿Quieres tener esta noche un encuentro con Jesús? ¿Quieres venir a Jesús y decirle: querido Señor, quiero descansar en ti? ¿Quieres sacar de tu vida lo que estorba y entrar en contacto con el Señor? Él está. Escucha su promesa en relación con la iglesia de la Laodicea. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Me emociona muchísimo ese texto, porque lo que dice el texto griego es algo como esto: ¿habrá alguien dentro de esa iglesia que me abra? Está en la puerta, pero él llama a los individuos para decirles: ¿quieres vivir una experiencia nueva conmigo? Hermanos amados, yo pido al Dios de gracia que toque vuestros corazones esta noche. Pido al Señor del cielo y de la tierra que con el poder de su Espíritu sacuda las congregaciones evangélicas en Linares, y en Andalucía, y en España, y se produzca no un retorno a cosas, sino un retorno a Jesús. Y cada uno de nosotros en la presencia del Señor digamos: tú y solo tú y nada más que tú, Señor. Porque solo hay vida en ti, solo hay gozo en ti, solo hay poder en ti. Escucha, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la hora del cambio. Es la hora de la decisión. Si tú quieres tomar una decisión por Cristo, vas a tener muchos problemas mañana a la mañana. Y vas a encontrar como el camino que llevabas se te cierra. Y como muchos que te saludaban no te saludan. Bendito sea Dios, pero yo quiero que me salude Jesús. Y que me diga: bien, buen siervo y fiel. Esta es tu responsabilidad. Este es tu privilegio. Que el Dios de gracia añada su bendición.